en tertulia. Toda la actualidad vista desde un enfoque bíblico. Los principales temas de interés de nuestros días tratados a través de la palabra de Dios. Nuestro mundo, la historia y sus protagonistas. En tertulia. Un programa coloquio abierto a la participación telefónica de los oyentes. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios. En tertulia. Programa patrocinado por Misión Evangélica de Cataluña en colaboración con esta emisora. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Con estas solemnes y maravillosas palabras, Dios instauró la familia en el huerto del Edén. La idea del matrimonio nació del corazón de Dios mismo. La unión entre un hombre y una mujer fue concebida por Él como el cénit de su obra creadora. La familia y el matrimonio son una institución que ha perdurado en el transcurso de los tiempos. Más allá de las fronteras, las culturas o del contexto sociopolítico de cada país, la familia ha sido, es y será el componente básico de la sociedad. Alguien dijo que una sociedad es tan sólida como lo son sus familias. Pero resulta innegable que algo viene sucediendo alrededor del mundo en los últimos años. Las parejas de hecho proliferan entre los jóvenes como una alternativa lícita y que no requiere ningún tipo de compromiso. El número de divorcios y separaciones continúa incrementándose día tras día. Los niños, hijos de padres separados, son las víctimas más inocentes. En medio de estas situaciones sufren en silencio, quedando marcados de por vida. Está demostrado que los hijos de padres separados tienen una alta probabilidad de reproducir en su futuro matrimonio la misma experiencia de fracaso matrimonial que sus padres. Es más, muchos de ellos vivirán en pareja, pero no se casarán. Los casos de pederastia por parte de padres sin escrúpulos nos producen dolor y repulsión. Las estadísticas muestran también cómo los malos tratos están haciendo estragos en el seno de muchas familias. Y a más abundamiento, además, en nuestro país se pretende ahora equiparar con los mismos derechos de las parejas heterosexuales a las parejas homosexuales, como ya sucede en Holanda o Bélgica. Efectivamente, algo está sucediendo. Hoy en el siglo XXI se levantan muchas voces escépticas en relación con el matrimonio. Lo catalogan como anacrónico y fuera de lugar en una era de posmodernidad como esta. Pero ¿dónde desembocará nuestra cultura con estas corrientes de pensamiento? ¿Está caminando nuestra sociedad por la senda del verdadero progreso? ¿No sucedió ya lo mismo en la Grecia o la Roma clásica cuando el libertinaje, el hedonismo, el desenfreno y la desintegración familiar produjeron la decadencia y la ruina social, económica y política de aquellas civilizaciones? Una vez más parece que la historia se vuelve a repetir. En el barrio barcelonés del Carmelo se produjo un trágico suceso. Decenas de familias tuvieron que abandonar sus casas porque éstas se venían abajo. ¿La razón? Habían sido socavados los fundamentos de los edificios en los cuales vivían. En otro orden de cosas, algo similar parece estar ya sucediendo en la esfera de valores en nuestra sociedad. Se están socavando sus fundamentos y, posiblemente, se avecinan tiempos difíciles para esta cultura, que da síntomas de agotamiento y hastío y que adolece de no tener un rumbo diáfano para las futuras generaciones. Sí, la familia atraviesa por un momento crítico, pero, a pesar de todo, perdurará. Perdurará, no nos cabe la menor duda. Los esposos cristianos tenemos una alta responsabilidad: ser matrimonios y padres ejemplares para este mundo, al cual podemos mostrar que el matrimonio sí funciona, y que con Jesús en el hogar hay verdadera paz y felicidad.
Contactar con el equipo de Entertulia, escríbenos a las siguientes direcciones de correo electrónico: entertulia@ondapaz.fm, entertulia@terra.es, o bien al apartado de correos 2093 de Sabadell, Barcelona. Apartado de correos 2093 de Sabadell, Barcelona. Haznos llegar tus comentarios o sugerencias sobre los temas que consideras de interés. Escríbenos a entertulia@ondapaz.fm, entertulia@terra.es, o bien al apartado de correos 2093, Sabadell. Participa en el programa.
Pues este es el tema que tenemos en esta tarde aquí para tratar en este programa: crisis en la familia. Y naturalmente, como en cada uno de estos espacios, queremos también invitar tu participación o motivar tu participación al mismo, planteándote una cuestión que esperamos puedas tú responder y participar en ella. ¿Estás de acuerdo con la aprobación de la nueva ley de parejas homosexuales? Esta es la pregunta de esta semana. ¿Estás de acuerdo con la aprobación de la nueva ley de parejas homosexuales? Te hemos facilitado hace un momento las formas en que puedes comunicarnos tu opinión. También, naturalmente, puedes intervenir en directo en el programa. El teléfono es el 93-246-6797, 93-246-6797, y atenderemos también tu opinión en directo. Si no lo deseas, también nuestro técnico allá en control puede tomar nota de cuál es tu respuesta. ¿Estás de acuerdo con la aprobación de la nueva ley de parejas homosexuales? Y nos disponemos ya para participar en la tertulia de esta tarde. Saludamos a nuestros invitados. María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal estás?
Pues muy bien, gracias.
Muy bien, María Bernal, también Ángel Navas. Muy buenas tardes, Ángel.
Hola, Paco, que Dios te bendiga grandemente. Y a los demás también, y a la audiencia, saludamos y le decimos bienvenido. Queremos en esta tarde estar compartiendo sobre la familia y lo que el Señor ponga en nuestros corazones.
¿Verdad que este es un tema interesante, es un tema importante?
Muy interesante, es interesantísimo, desde luego que sí. La familia es primordial, es muy importante.
Pues vamos a estar hablando también con Manuel Cornejo en esta tarde aquí en esta mesa. Dios te bendiga, Manuel.
Hola, Paco, y buenas tardes a toda la audiencia que nos está escuchando en este momento. Esperamos que ser de bendición y ser bendecidos también.
Amén. Y Luis Vierne, hoy tenemos la mesa al completo ya. Luis, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué te parece también a ti el tema, Luis, esta tarde?
Pues es un tema apasionante, práctico, que nos afecta a todos. Uh-huh. Que a veces puede haber temas a lo mejor que no nos afecten, pero todo el mundo forma parte de alguna familia, y además en ese aspecto somos polifacéticos, porque todos somos a la vez padres, hijos, hermanos, cuñados, primos de alguien, ¿no? Entonces es un tema que nos afecta a todos y que no podemos eludir, salvo la persona que vive en lo alto de una montaña o en una isla desierta. A todos los demás nos afecta con mayor o menor intensidad el tema de la familia.
Nos toca de cerca a todos.
Evidentemente.
Pues es un tema muy actual, se está hablando por todos los medios de comunicación en estos días y se sigue hablando, naturalmente que se va a seguir hablando mucho, porque se esperan una serie de reformas importantes en el Código Civil de nuestro país. Y bueno, y a raíz de ello hay que, como cristianos también, expresar nuestra opinión, que no es ni más ni menos que la de cualquier otra persona, repetimos. Ahora bien, tenemos la autoridad también de la palabra de Dios, como cristianos, que ella nos guía, nos dirige y nos ilumina también en cuanto al tema de la familia. Y ciertamente vamos a estar considerándolo en un momento, pero antes vamos a efectuar, como es habitual también en este programa, una recomendación. Vamos a recomendarte una página web que puede ser de bendición para tu vida. Tenemos ya al otro lado del teléfono a Nuria. Nuria Monistrol, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Que el Señor os bendiga.
Igualmente a ti. ¿Qué página web tenemos en esta tarde para los oyentes?
Pues mira, había pensado de recomendaros esta semana la de Vástago Producciones, que es vástago.com.
¿Bálsamo?
No,
Vástago. Vástago.
Con V.
Vástago.com. Muy bien, y explícanos, como es habitual, el contenido de esta página. Creo que es un contenido musical, ¿no?
Sí, es de una productora de música, de salmistas.
Sí.
Dirigida también por Jesús Adrián
Romero.
Ese. Me he quedado en blanco. Y bueno, tiene noticias, tiene páginas vinculadas de salmistas como Lily Goodman, Beth Zavala, Raúl Haro, y se pueden escuchar también parte de las canciones de sus últimos trabajos. Y bueno, pues es de bendición también.
Muy bien, Nuria. Vástago.com, esta es la dirección, ¿verdad?
Exactamente.
Nuria, muchas gracias.
Vale.
Que Dios te bendiga.
Señor, nos bendiga mucho.
Hasta luego. Pues con esa recomendación vamos a seguir adelante en la tertulia en esta tarde, y también tendremos una intervención telefónica. Hablaremos con José García. Es un hermano que está sirviendo al Señor también en un ministerio llamado Asociación de Vigilantes Cristianos. Y más adelante estaremos compartiendo acerca, como no, del tema de la familia con él. Pero ahora ya nos toca prepararnos para hablar de otro asunto importante con nuestro hermano Manuel Cornejo. Es el tema de la intercesión, porque ahí en la misión evangélica, en la iglesia donde nos congregamos, en la comunidad cristiana de La Rureda, tenemos un grupo de intercesores, ¿verdad, Manuel?
Así es.
¿Y cuál es la labor que desempeña este grupo?
Bueno, pues orar, interceder por las personas y por las necesidades. No solamente, la misma palabra del Señor nos muestra a nosotros que no hemos de orar solamente por nosotros, sino también por el mundo, por la iglesia. Dios nos llama a orar y a estar firme ahí. Queremos ser de bendición también para la audiencia de aquí de Onda Paz, para que también esa bendición le alcance, ya que en el pasado también hemos visto que esa bendición pues también ha alcanzado a muchas personas que han pedido peticiones de oración, y Dios ha obrado y ha hecho milagros y ha hecho cosas.
Pues muy bien, Manolo, ¿cuál es la invitación quizá para los oyentes en esta tarde? Aquellos que tengan necesidades.
Bueno, yo pienso que hay muchos creyentes que saben que están a lo mejor y se sienten solos, o sienten que no hay como respuesta, ¿no? Y la misma palabra de Dios nos muestra a nosotros que hemos de orar los unos por los otros, ¿verdad? Y estamos aquí para eso. Entonces queremos darte el número de teléfono, y en el transcurso de este programa, si tú quieres hacer tu llamada, puedes llamar, se estará tomando petición de tu necesidad, y nos comprometemos al menos a estar una semana orando. El grupo de intercesión está orando por tu necesidad. El número es el 93-246-6797. A ese puedes llamar ya desde ahora. Se estará tomando nota de tu necesidad, y Dios mediante pues estaremos orando al menos una semana.
Fuera de antena puedes llamar, y el técnico también puede tomar nota de la petición que tengas para expresarnos. Estaremos, como ha dicho Manuel, orando al Señor por tu necesidad. Pues muy bien, vamos a poner la promoción de la labor ministerial y enseguida ya comenzamos con la tertulia de esta tarde. Recuerda que el tema de hoy es la familia en crisis.
Sirviendo a Dios en las personas. Misión Evangélica de Cataluña. Una entidad religiosa que desarrolla distintas áreas de ministerio con el propósito de que el nombre de Dios sea glorificado. En el área social, a través de GESED, una ONG de ayuda cívica y asistencial. En el área cultural, por medio de la asociación Voz de Vida Cataluña en el marco autonómico y promoviendo a nivel estatal intercambios culturales con el pueblo hebreo por medio de Amistad por Israel. En el ámbito evangelístico y congregacional, Misión Evangélica de Cataluña tiene su sede en la ciudad de Sabadell, en la zona norte, en la avenida Matadepera 241, La Roureda, donde nos reunimos los miércoles y viernes a las 7 de la tarde y también el domingo a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde. Visítanos, nos gustaría poder conocerte. Allí encontrarás una comunidad de amor y oración. Misión Evangélica de Cataluña. Sirviendo a Dios en las personas. Jueves desde las 7 de la tarde en Onda Paz estamos en tertulia. Queremos recordarte la pregunta de esta semana. ¿Estás de acuerdo con la aprobación de la nueva ley de parejas homosexuales? Danos tu opinión. Nuestros correos son en tertulia@ondapaz.fm, también en tertulia@terra.es, o bien, recuerda, también puedes participar llamando al programa al 93-246-6797. Dinos tu opinión. ¿Qué te parece la nueva ley que se pretende aprobar? ¿Estás de acuerdo con ella?
Seguimos en tertulia en Onda Paz.
Pues damos comienzo a la tertulia esta tarde. Tenemos un tema realmente importante, como hemos dicho, para tratar. Y vamos a hablar acerca de la familia, de los conflictos también sociales en cuanto al tema de la familia. Pero antes de hablar de todo este asunto de conflictividad y demás, vamos a tratar los orígenes de la institución familiar. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios en cuanto al tema de la familia? ¿Cuál es el orden de Dios para la familia? Nuestro hermano Luis, por ejemplo, ¿qué piensas tú acerca del orden de Dios para la familia?
Bien, los orígenes de la familia están precisamente en eso, en el libro de los orígenes, en el libro de Génesis. Ahí tenemos el semillero de lo que es el resto de la Biblia, como también dijimos en el programa pasado, que hablábamos del ocultismo, y ahí también teníamos el origen del ocultismo, ¿verdad? Y en el libro de Génesis, una vez más, encontramos también el origen de la familia. Una institución que es la primera institución que existió en el planeta Tierra, incluso antes que el gobierno, antes que las formas de organización social. La primera institución que existió antes que la ciudad, el pueblo, el estado, el conjunto de estados, fue la familia. Vemos en el libro de Génesis cómo Dios le da una compañera a Adán, que se encontraba solo en medio de los animales, aunque le pudieran gustar más o menos, pues él percibía que no eran la compañía idónea. Y Dios, del costado de Adán, es decir, de su misma naturaleza, de sus mismas entrañas, hizo surgir un ser nuevo, que no era como los animales, un ser que hizo exclamar a Adán cuando la vio. Dijo, ahora esto es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Realmente esto es lo que yo buscaba o intuía que era mi complemento, ¿no? Y Dios les dio el encargo a Adán y a Eva de dominar la tierra, de cuidar el jardín del Edén y de formar un núcleo estable, formar una pareja. Y bueno, sin demasiadas complicaciones tampoco vemos cómo el relato nos presenta a Adán y Eva en su estado de inocencia original, felices. La Biblia nos dice que estaban desnudos, que no sentían vergüenza por ello, porque aún no habían pecado, eran como niños en este sentido, desconociendo lo bueno y lo malo. Y ese es el origen de la familia.
Muy precisa, muy preciso, muy, muy sintetizado, pero muy claro a la vez la expresión de Luis, lo que ha expresado él en cuanto al origen de la familia.
Exacto, y solo poner énfasis en una cosa, si nos remitimos al relato bíblico, claro, esa es la cuestión que está en la estaca. Si aceptamos el orden de Dios o no lo aceptamos. Si aceptamos el orden de Dios, o sea, el sistema de cosas que Dios ha establecido, tenemos que aceptar que una pareja o un matrimonio está formada por un hombre y por una mujer.
No por un hombre y varias mujeres, o por una mujer y varios hombres.
Un hombre o por varias mujeres y más
o por personas del mismo sexo.
Hombres y hombres, sino por un hombre y una mujer. No por un hombre, por ejemplo, y un caballo, o una mujer y un perro lobo, porque algunos estarán echando las manos a la cabeza, pero bueno, todo llegará, ¿no? Como hemos dicho a veces aquí fuera del micrófono, ¿no? Una vez que se abren las compuertas y se rechazan los límites que Dios ha puesto en el orden de las cosas, pues entonces esos límites ya no existen y ¿quién dice hasta dónde podemos llegar? Pues no hay límites, ¿verdad? Para la imaginación humana, para la maldad humana. Con esto no estoy diciendo que las parejas de homosexuales no puedan establecerse pues de alguna forma social o admitida por la sociedad, pero sí que lo que estamos en contra, los que estamos aquí hoy en este programa, es que a esto se le llame matrimonio. Yo creo que es una forma de desvirtuar el lenguaje. Un matrimonio es una unión de un hombre y una mujer. Siempre ha sido así. Aparte, dejando aparte el fenómeno de la poligamia, que es un fenómeno histórico que existía incluso en la nación de Israel, pero también era una unión entre un hombre y varias mujeres. O una mujer y varios hombres.
La poliandria.
Como se da en algunas...
La poliandria.
En algunas civilizaciones, pero siempre uniones entre personas de diferentes sexos.
Pues, Manolo, ¿tú crees que Dios, cuando instituyó el matrimonio, él lo hacía por algún motivo en especial? ¿O se encaprichó Dios en crear un hombre y una mujer? ¿Crees que Dios se equivocó?
No, Dios no se equivoca nunca. Ahora bien, yo pienso que habrá personas ahora que nos están escuchando y dirán, bueno, estos no van a hablar ahora de su religión. No van a hablar de la Biblia, no van a hablar de esas cosas. Si vamos a hablar de la Biblia y vamos a hablar de Dios, es porque vemos que lo que Dios ha instituido es lo mejor para el ser humano. En cambio, cuando el hombre ha dado rienda suelta a su imaginación, ha entrado en la lujuria, el desatino, el desastre, como Sodoma, Gomorra, los grandes imperios que ha habido, el Imperio Romano, el Imperio Bizantino, Carlos Magno, es decir, todos los imperios han caído y han caído precisamente por esto. Porque han llegado ya un momento que no han tenido en cuenta a Dios, se han ido y han hecho lo que han querido y hemos visto que han ido de mal en peor. Por tanto, lo que Dios manda, no lo manda para fastidiarnos ni mucho menos, sino todo lo contrario, para nuestro propio bien. Ahora bien, cuando nosotros lo acatamos, es cuando nosotros vamos a ser bendecidos de parte de Dios. Por ejemplo, sabemos que en el Antiguo Testamento, como se ha dicho, pues había la poligamia, ¿verdad?, de un hombre y varias mujeres como esposas. Pero esa no era la voluntad de Dios, porque ya el Señor Jesucristo lo dijo, sino por la dureza de vuestro corazón, Dios lo ha dejado. Es decir, que es como el padre que le da al hijo la voluntad permisiva. No soberana, sino que imagínate que tú le dices a un niño no hagas esto y el niño se pone cabezón, que lo quiera hacer y al final a lo que quiera, pero las consecuencias las va a sufrir. Y ahí vemos lo que le pasó, por ejemplo, a David, lo que le pasó a Salomón, lo que le pasaron a tantas personas, y estamos viendo que hoy en día hay religiones que también los practican, bueno, ellos que hagan lo que quieran, ¿verdad? Pero que no está dentro del orden de Dios. El orden de Dios es un hombre y una mujer.
Y de esa manera se puede experimentar la verdadera plenitud en la vida familiar, comenzando por un hombre y una mujer, y realmente ese es el fundamento de la sociedad. Decíamos antes que una sociedad es tan sólida como lo son también sus matrimonios, como lo son sus hogares, sus familias. Ángel, ¿tú crees que el matrimonio es una institución ya caduca, que está marchita, que no es necesaria hoy día?
Para nada, el matrimonio no está caduca, el matrimonio está, vamos, al día. Está instituido por Dios y esto va a ser para siempre. Mientras estemos aquí en la tierra, el matrimonio, dice aquí, como han estado comentando los hermanos, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Varón y hembra, no creó ni dos hombres ni dos mujeres, que creó varón y hembra, para que pudiéramos gozarnos el uno con el otro, porque Dios sabe lo que es bueno, por eso vio que estaba Adán solo. Y dice, no es bueno que el hombre esté solo, y le creó ayuda idónea.
Yo me imagino a Adán observando a los animales de allí, del huerto de Edén,
ahí está.
Cada uno con su parejita y diciendo, yo aquí solito. Vio Dios que el hombre estaba solo y dice, no es bueno que el hombre
esté solo. Y es la primera vez en todo el relato de la creación, si os fijáis, que Dios dice que de una cosa que no es buena.
Exactamente.
Pues cuando crea la luz dice, y vio Dios que era bueno. Cuando crea los animales dice, y vio Dios que era bueno. Pero cuando el hombre está solo, después de terminar todo, dice, no es bueno que el hombre esté solo. Es la primera cosa que Dios, la primera situación que vio, que aún no estaba terminada, ¿no? Y también nos da una idea de la idea de completitud, o sea, la mujer es el complemento del hombre y el hombre es el complemento de la mujer. También en el relato del Génesis vemos qué falsa es esta idea que dicen los anticristianos, de que la ideología judeocristiana es la que ha propiciado que la mujer esté sometida al hombre, el plano de inferioridad. Esto es absolutamente falso, porque antes de la caída, después de la caída sí que hay una de las maldiciones, dice, estarás sometida al deseo de tu marido, etcétera. Pero antes de la caída vemos que Dios no establece ninguna jerarquía entre el hombre y la mujer. O sea, son dos compañeros, dos amigos, hombre y mujer, pero no le dice a Eva, este es tu marido y estarás sometida a él, o no le dice a Adán, aquí te doy una especie de sierva. No hay nada de eso, hay un plano de igualdad completo. Sin embargo, después de la caída, después de la desobediencia, sí que se trastoca el orden original de cosas y Eva pasa a estar sometida al hombre, pero por la misma falta del hombre, no era el plan original de Dios, nunca.
Y si observamos también, cuando la mujer consiguió, vamos a decir, en el tiempo antiguo, pensemos en el Nuevo Testamento ya, vengámonos bastantes años más adelante, la mujer aún sigue siendo como un objeto, considerada como un cero a la izquierda en la sociedad de la época. Y cuando viene el Señor Jesús, y a partir de que cuando Pablo, sobre todo, desarrolla la doctrina cristiana, vemos que dice, para el Señor no hay ni hombre ni mujer, no hay ni siervo ni libre, cuánto más, ¿no?
Sin embargo, en la civilización greco-romana,
eso era impensable.
En los tiempos, en la época de los grandes Platones y Aristóteles, esta gente una mujer era poco menos que como un mueble de la casa, como un esclavo.
Exacto, porque hay gente que tiene esos prejuicios hacia el cristianismo, ¿no? Es que el cristianismo subyuga a la mujer,
falso,
y esto es falso completamente, hay que desmentirlo. Con claridad. Naturalmente, Ángel, comentábamos acerca de si tiene vigencia o no el matrimonio.
Es real, el matrimonio está activo, es vivo, y bueno, yo llevo ya 25 años casado y estoy felizmente casado, gracias al Señor, y desde luego cada día estoy más enamorado, y bueno, quiero estar ahí con mi esposa y mi esposa que esté conmigo, porque yo la amo, ella me ama y estamos gozosos.
Bueno.
Y te quiero decir más que hay una diferencia. Antes, cuando estábamos, cuando no conocíamos realmente al Señor, como la palabra dice, pues no habían educado en que el matrimonio era para toda la vida, y nosotros nos casamos con esos pensamientos y era bueno, pero nos faltaba algo, claro, nos faltaba realmente pues el Señor en nuestros corazones, habitando ahí en medio. Y vemos una gran diferencia cuando aceptamos al Señor. Y esa dulzura en el matrimonio es que es una gran bendición. No quiere decir que no haya dificultades.
Naturalmente.
Siempre hay dificultades y no vamos a pensar siempre lo mismo. Hay cosas que cada uno opina de una manera, pero el amor de Dios nos lleva a amarnos y a estar ahí. desde luego que el matrimonio está vigente, para nada está caduco. Yo no estoy con eso de que está caduco.
Muy bien, pues vamos a seguir hablando inmediatamente acerca de este tema de la familia, pero antes de continuar vamos a tener una entrevista telefónica con el hermano José García. Él es presidente de la Asociación Cristiana de Vigilantes, miembro de la Iglesia de San Joan de Vilatorrada aquí en Barcelona. Y ya en este mismo medio se ha entrevistado al presidente del Foro Español de la Familia. Se han podido obtener unas conclusiones muy interesantes en relación con la iniciativa legislativa popular propuesta por este foro, que agrupa a miles de ciudadanos de diversas confesiones y creencias y con la cual se pretende modificar el Código Civil para fortalecer la institución del matrimonio, entendido este como la unión entre un hombre y una mujer, así como fomentar y velar por el interés del menor en caso de adopción. Muy buenas tardes, José.
Hola, buenas tardes.
José es uno de los promotores de la recogida de firmas de esta iniciativa. Dinos, José, ¿cuál ha sido la respuesta del pueblo evangélico?
Bueno, perdóname que te rectifique un poquito en cuanto a la iniciativa de esta. Para decirte algo,
sí.
Debo decirte que hace unos meses yo estaba preocupado por este tema, por esta ley.
Sí.
Tengo también que decir y aclarar que preocupado en cuanto a la aprobación.
Uh-huh. ¿Mm?
Tengas en cuenta que no estoy pensando simplemente en este tema. Si a mí se me dijese que el gobierno va a aprobar, pues no sé, la heroína, pues me preocuparía y me movería en contra de ello, porque soy testigo, uh-huh, y mucha gente conocemos que están esclavizados con las drogas. Bien, cuando salía el que se iba a hacer esta ley, que el gobierno quería aprobarla, darle el carácter de matrimonio y el derecho a adopción, pues también me moví. ¿Y en qué manera me moví? Pues, bueno, a través de internet busqué algunas voces que estuvieran levantando, no contra los homosexuales, entiéndase bien claro esto, no contra los homosexuales, sino el hecho de que se definiera la unión de dos hombres como matrimonio. Y la Constitución, hoy nuestra Constitución, la española, refleja o dice del matrimonio que es la unión de un hombre y una mujer. Así lo describe también la ONU y así también la lengua real de la Academia de Española, ¿no?, de la lengua española. Matrimonio es la unión de un hombre y una mujer. Entonces, no encontré, pues, simplemente encontré este foro, ¿no?
Uh-huh.
Foro que, como tú bien has dicho, es laico, ¿no?
Sí.
Vi que el fin, el propósito, lo que pretendían y buscaban y lo que quiénes son y por qué hacen estas cosas o con qué propósito, hombre, yo me identifico totalmente con ellos y entonces... después de varios correos electrónicos con ellos y llamadas telefónicas,
sí,
pues bueno, me comprometí en recoger firmas, en el hecho de que, como cristiano,
sí,
entiendo que no se le puede llamar matrimonio a de dos hombres ni de dos mujeres. No porque lo diga la Constitución, sino porque va precisamente contra la ley de Dios. Y sabemos que hay leyes humanas y el hombre dictamina leyes, pero la ley de Dios está por encima de toda ley, y Dios ama al homosexual, porque no podemos olvidarnos que en Juan Dios dice, de tal manera amó Dios al mundo, no a los cristianos, sino al mundo, a su Hijo.
José, y en esta experiencia de estas semanas, ¿ha sido la respuesta del pueblo cristiano evangélico la adecuada? ¿Crees que aún se esperaría un poco más o que hay desconocimiento todavía de esta iniciativa o que hay quienes no se quieren comprometer? ¿Qué opinas tú de cómo es el ambiente actualmente?
Bien, yo te puedo decir que estuve en una conferencia en Barcelona y cuando hubo el tiempo de ruegos y preguntas, pues yo dije, bueno, ¿y qué estamos haciendo? Nos quejamos dentro de nuestros templos, dentro de nuestras iglesias, pero la voz hay que sacar a la calle. Entiéndase, por favor, y quiero dejar bien claro, que no es una lucha de agresividad, es en defensa del matrimonio y de la infancia. Entonces, hoy mismo, tristemente, estoy leyendo un artículo, tengo aquí delante un artículo, pues que de alguna manera se puede interpretar que está en contra de que los cristianos evangélicos cojamos firmas. No estamos en contra de nadie. ¿O hay alguien que esté a favor de que la unión de dos hombres se le llame matrimonio? Pregunto, del que se llame cristiano y sigue la directriz de la Biblia, ¿hay alguien que está de acuerdo que la unión de dos hombres se le pueda llamar matrimonio? Yo creo que no. Porque si somos cristianos, cristiano es aquel que hace lo que Cristo dice que hagamos. Uh-huh. El que hace su voluntad. Y bueno, la palabra de Dios no le llama matrimonio. Conocemos que Dios condena ese pecado de la homosexualidad como pecado, y así lo define la palabra de Dios, y así lo creo yo. Y bien, pues dentro del pueblo evangélico pues hay diferentes opiniones. Uh-huh. Al respeto, pero yo tengo bien claro que lo que me dice la Biblia es lo que yo tengo que hacer. Entonces, pues sí, para mi tristeza, hay personas que entienden, bueno, ¿y por qué no se levantan contra esto y esto y esto? Bueno, porque lo que toca ahora, que va a aprobar el gobierno, es esto. Uh-huh. Eso no está mal otra cosa.
Quizá, José, hay conciencia, por parte digo, del pueblo evangélico, hay conciencia ciudadana, pero no hay conciencia cristiana realmente 100%, podemos decir. Con este tipo de falta de compromiso, o sea, con esta muestra de falta de compromiso.
A ver, el cristianismo es un compromiso con... Uh-huh. El cristianismo es un compromiso. ¿Acaso Isaías no era una persona comprometida? En el capítulo 10, versículo 1, dice: ¡Ay de los que dictan leyes injustas! ¡Ay de los que dictaminan leyes injustas! Uh-huh. Ahí también dice de los que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Y el apóstol Pablo dice: ¡Ay de mí si no predicara el Evangelio! Bueno, yo sé que el hecho de defender esta postura y de buscar firmas, sé que no es estrictamente el Evangelio lo que estoy diciendo, pero de alguna manera sé, por la palabra de Dios, que Dios quiere que deje el hombre a su familia y la mujer a su familia y se unan en matrimonio. Uh-huh. Hombre y mujer los creó Dios y que hay procreación aquí, ¿no? Uh-huh. Y bien, respecto a tu pregunta, pues sí, hay personas que yo creo que están desinformadas. Uh-huh. Que puede entender que esto es un ataque directo contra la persona, ¿no? Francisco, yo en el pasado estuve en un centro de rehabilitación colaborando, sí, con drogadictos. En mi casa ha habido personas con SIDA, prostitutas han estado en mi casa. Uh-huh. Yo no tengo nada contra la persona. Incluso tengo algunos conocidos que son homosexuales. Uh-huh. Yo desprecio a la persona. Uh-huh. Yo quiero mucho a mi hija, solo tengo una hija. Pero cuando mi hija hace algo mal, le digo, esto está mal. Uh-huh. Y por eso no la estoy, ¿comprendes?
Además, José, es que la aceptación como normales de este tipo de conductas no sabemos a dónde puede llegar a parar, ¿verdad? De aquí se pueden legalizar también dentro de un tiempo, no sé, la poligamia, decíamos, o la poliandria, porque otros colectivos,
sí, claro,
como los musulmanes, pueden decir, no, queremos que se legalicen los matrimonios entre varias personas. Claro. Y las mujeres dirán, no, pues queremos que se legalicen el matrimonio entre varios una mujer y varios hombres. Claro. O incluso las bodas con menores, que también alguien que puede decirlo, oye, ¿por qué no me caso yo con una niña de 15 años o de 14 años? Y empezar aquí un círculo que...
Bueno, tienes que entender que eso es una puerta abierta.
Naturalmente. ¿Mm?
En la conferencia que estuve en Barcelona, pues venían personas que eran autoridad, con conocimiento del tema, que se están recorriendo medio mundo. Ellos son consejeros, incluso en la ONU, son consejeros de gobiernos, porque son autoridades en el tema de la familia. Uh-huh. Y hay alguna iniciativa, concretamente en Canadá, ha habido una iniciativa. Tú sabes que la mayoría de edad en España es de los 18 años. Pero según entiendo la ley, a una adolescente de 14 años, si tiene relaciones sexuales con un adulto consentida, la ley no puede perseguir al adulto. Uh-huh. ¿Mm? Según es esa ley, ¿no? Bien, esta iniciativa de las organizaciones gays y lesbianas en Canadá pretende bajar ese techo de los 14 a los 12. Uh-huh. A los 12 años. Todos sabemos que un niño con 12 años no es maduro.
Tremendo.
Puede ser engañado fácilmente.
Es que son casos, vamos, de pederastia prácticamente.
Una confirmación de la moral.
Eso. Sí. Anularíamos eso porque ya sería ley.
Sí, 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 pero...
intentado en los institutos en México.
Es terrible, sí, 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 sí.
De introducir un libro donde dice que la homosexualidad, pues bueno, es...
Es que es lo que se avecina. Imaginémonos que los libros de texto de nuestros hijos en las escuelas públicas se dice que la homosexualidad es algo totalmente lícito, algo totalmente normal.
Exactamente.
Y eso es terrible.
Exactamente. Entonces yo como cristiano, como padre, como esposo, porque yo me podría haber tenido un hijo homosexual. Uh-huh. Yo no voy a renunciar a mi hijo ni lo voy a despreciar. Ni mucho menos, pero no voy a aceptar esa conducta suya, uh-huh, suya, perdón, no la voy a aceptar. Entonces, el pueblo evangélico, que yo leo pues muchos buenos comentarios y todo eso, muy respetable, porque todos debemos respetar, ¿no? Así también se debe respetar a lo que entendemos, a los que entendemos que debemos hacer algo, porque mira, Moody, todos lo conocemos, ¿verdad? Moody, un gran escritor, un hombre que Dios lo usó con los huérfanos y bueno, sus enseñanzas, todos conocemos libros de Moody, pero él escribió una cosa: sí, sé que mis métodos no son los mejores, pero prefiero mis métodos y hacer algo que vuestra excelente manera de no hacer nada. Entonces podemos decir, hay que ver lo que está viniendo, hay que ver lo que está viniendo, y llegar al momento y decir, hay que ver lo que me ha venido. Bueno, ¿puedo yo hacer algo? ¿Puedo yo decir algo sin buscar un enfrentamiento? Sin buscar un enfrentamiento con nadie. Con todo mi respeto, yo respeto el derecho del homosexual, pero el homosexual debe respetar mi derecho a lo que yo creo y también pronunciarme a ello. Porque vivimos en un país democrático y existe la libertad de expresión, siempre y cuando nos respetemos y no nos insultemos. Yo digo, señores homosexuales, la homosexualidad, hoy por hoy y siempre, ha sido un pecado declarado en la Biblia. Y hoy hay páginas web de hombres y mujeres que han salido de la homosexualidad y están dentro del matrimonio. O sea, hombres que se han casado con mujeres y mujeres con hombres y han salido de la homosexualidad. O sea, la homosexualidad, como otras cosas, se puede arreglar. Claro que hay homosexuales que son personas muy valiosas, que yo, el hecho de que tengan eso no quiere decir que no valgan como personas. Sí que lo hay, escritores, poetas, músicos, actores, profesores, pero señores, yo eso, el hecho de la homosexualidad, yo no reconozco como una parte de, digamos, de la creación de Dios. Dios creó al hombre y creó a la mujer.
Finalmente, José, para animar a los oyentes que escuchan a involucrarse en esta iniciativa, ¿qué les dirías a las personas que están escuchando, que quizá estén en duda todavía sobre apoyar o no, sobre dar su firma o no a esta iniciativa en favor de la familia?
Con toda sinceridad, yo he estado pasando días en un paseo recogiendo firmas y yo hablo con mucha gente, he hablado con mucha gente y hay opiniones de todas clases, ¿no? Mira, este foro es para defender a matrimonio y a la infancia. No está demostrado en ningún lugar del mundo que un niño va a funcionar en un hogar donde va a tener como familia a dos varones o a dos mujeres. El niño nada más que va a recibir formación de un mismo sexo, y no como el matrimonio que recibe del padre y de la madre. Entonces, el niño, según UNICEF, tiene derecho a un padre y una madre. Todo niño tiene derecho a un padre y una madre. Nosotros vamos a coger a ese ser inocente y le vamos a dar una familia que no es la familia natural establecida. Mire, si no, alguno dice, bueno, pero yo soy ateo. Bien, pues fíjese la propia naturaleza. La naturaleza nos enseña. Cogemos 1 millón de homosexuales y lo ponemos en una isla, y dentro de años allí no habrá vida, porque no es un hecho natural.
En una generación.
No habrá vida. No habrá vida, se habrá acabado todo. Entonces lo que no podemos es, de alguna manera, decir, bueno, alegremente, porque tengo un conocido que es homosexual, pues sí, que adopten niños. Por favor, seamos un poco más sensatos, pensemos en el niño. En el niño. Y quiero terminar diciéndote que en un programa de televisión muy famoso en España, había un debate abierto, era concretamente la señora Teresa Campos, vio un debate abierto apoyando pues el casamiento y la adopción, y llamó una chica de unos 20 y tantos años, y le dijo que eran unos demagogos que estaban defendiendo posturas que ellos no habían experimentado ni se ha experimentado. Y ella, la Teresa Campos, dijo: señora, todos tenemos derecho a opinar. Y dice: sí, yo también, porque yo por desgracia tengo dos madres, y el trauma que yo vivo no lo viven ustedes, porque esa muchacha decidieron en su día, quien fuera la madre natural, tomar la decisión de unirse a otra mujer cuando ella no podía dar su opinión. Y créeme que en el paseo donde yo he cogido firma, que habían matrimonios que apoyaban esta iniciativa del gobierno, que venían a veces con hijos, el hijo le tiraba del abrigo al padre y decía: papá, yo no, yo quiero un padre y una madre. Ese es el derecho del niño.
Sí.
ese derecho debe empezar porque son inocentes. Porque yo le diría a la gente que está indecisa, piensen en ellos. No se ha experimentado que eso va a ser bueno. No va a ser bueno para el niño. Entonces esa generación frustrada, traumatizada, ¿qué haremos? ¿Qué haremos cuando el niño va al colegio? Y todo el mundo dice, bueno, porque los niños son crueles y se le insultan. No, los niños no son crueles, insultan a los niños. Hay un refrán, y discúlpame, hay un refrán español muy antiguo que dice que los borrachos y los niños dicen la verdad. El niño no ve que es natural que vengan dos padres a buscarle. No lo ve. No lo ve. Y entonces así lo manifiesta. Y el otro niño es el que sufre las consecuencias. Entonces nosotros, por misericordia, por compasión, como padre, como hijos, debemos apoyar a la infancia. Debemos apoyarle.
Muy bien.
Bien cierto que en este país hay muchos niños abandonados y en otros países. Yo soy uno de ellos, de los que hace muchos años quise adoptar un hijo y no pude, por las dificultades.
Que entraña, sí.
Que entraña eso, uh-huh, el gobierno. Y hay hoy matrimonios que se tienen que pedir préstamo, irse a Sudamérica o a China. No tengo nada en contra de eso, porque encuentran más facilidad para adoptar niños. Por favor, hay miles de matrimonios en espera, matrimonios heterosexuales, y cuando uh-huh, tengo matrimonio ya me defino bien claramente a quién me refiero, ¿no?
Uh-huh.
Esperando en cola para que se le dé un niño. Bien. Francisco,
sí,
está bien clara mi postura.
Clarísimo.
Y yo animo a las personas a las personas de bien que entiende que el niño tiene derecho a tener un padre y una madre y que está en su mano, en sus dedos a la hora de firmar sí o firmar no.
Muy bien, José, pues muchas gracias por tu aportación. Simplemente indícanos, porque para estas firmas, ¿a dónde se deben dirigir también? Creo que aparte en Onda Paz está pasando alguna cuña, alguna promoción.
Sí, muy bien. Hoy, hay una página web.
Sí.
Que se llama, es www.forofamilia.org. Repito, www.forofamilia.org. .org. Ahí hay, bueno, todas las indicaciones y cómo ponerse en contacto con ellos.
Muy bien.
Y por favor, quiero terminar diciéndole a la audiencia, a las personas que están escuchando, quizá entre ellos haya un homosexual o una lesbiana, se lo digo directamente a su corazón, que te amo en el nombre de Jesús, que no hay ningún resquicio de homofobia en absoluto. En absoluto. Simplemente que no acepto que vuestra unión se pueda llamar matrimonio, porque no es así. Ni tampoco que podáis adoptar niños en esa condición de homosexuales.
Pues José, muchas gracias por tu participación y estaremos en contacto. Que Dios te bendiga grandemente.
Gracias.
Un abrazo.
Buenas noches.
Hasta luego. Bien, seguimos adelante con el programa. Nuestro técnico Rubén, que está ya en los controles, está también con el teléfono, que van llamando a las personas y al mismo tiempo está tratando de ponernos las cortinas musicales. Seguimos adelante con la tertulia. Estamos hablando de la familia en crisis y te recordamos la pregunta a la cual nos agradaría que tú pudieras responder. ¿Estás de acuerdo con la aprobación de la nueva ley de parejas homosexuales? Llámanos, el teléfono es el 93-246-6797, danos tu opinión o también a través del correo electrónico escribiendo a entertulia@ondapaz.fm o entertulia@terra.es.
Seguimos en Tertulia en Onda Paz.
Bien, ¿y qué os ha parecido, Ángel? ¿Qué os ha parecido la
participación? Desde luego me ha gustado mucho la participación y este hermano, pues con otras palabras, pero muy directas, como las dice el Señor en su palabra, que los creó Dios varón y hembra, y los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos. Y él ha dicho muy bien claro que si estas personas las dejaran en una isla, y la dejar allí no habría vida, y es lo que, por eso, esto es lo que la palabra de Dios dice, hombre y mujer, los creó para fructificar y crecer y multiplicarse.
Otra cosa sería antinatura, que decimos, ¿verdad? Hoy salía también una noticia muy interesante de la revista Nature, que hablaba acerca de los genes del hombre y de la mujer, de estos cromosomas, el cromosoma X, el cromosoma Y, ¿verdad? Genéticamente el hombre y la mujer son totalmente diferentes. Y decían que se ha descubierto la secuencia genética del cromosoma X de la mujer y es mucho más complejo que del hombre. Es muchísimo más complejo que los cromosomas Y del hombre, ¿verdad? Esto lo dice una revista científica, la revista Nature. Aunque un hombre adopte las posturas, los hábitos de una mujer, seguirá siendo un hombre. Sus cromosomas, sus genes son de hombre completamente, ¿verdad, Luis?
Sí, sí, así es.
¿Qué opinas tú al respecto? Porque a veces se alega de que esto de la religión, que es todo misticismo, es todo algo así como etéreo.
Bueno, pero de hecho los animales no tienen religión ni tampoco leyes y están establecidos también en general sobre parejas bisexuales, ¿no? Prácticamente toda la especie, todo el ámbito del reino animal, observamos cómo hay el león macho, la leona hembra, los tigres, los leopardos, los perros, los gatos, todos están organizados en este núcleo familiar, entre comillas, por llamarlo así, pero sí que son familias de animales, y a ellos nadie les ha imbuido ninguna cultura ni ninguna enseñanza religiosa. Es como se suele decir, la fuerza de las cosas. Simplemente es como estar hablando de esto, yo creo que a veces es tan pérdida de tiempo, si se me permite la expresión, como estar discutiendo si es bueno que exista la ley de la gravedad o si el agua quita la sed. Son cosas que están así, es nuestro marco de existencia, han sido creadas así, y entonces salirse de este orden de cosas, empezar a experimentar con esto, yo creo que es peligrosísimo. Incluso cuando tú hablabas de la civilización grecorromana, o sea, hay gente que piensa que, bueno, el Imperio Romano se suele asociar con depravación, con mucho descontrol, y puede que en ciertos sectores de la población fuese así, o sea, existían las orgías, habían emperadores depravados, pero en el general de la sociedad, era una sociedad sumamente conservadora, y lo que es la institución del matrimonio era bastante rígida, y los romanos, paganos, los escritores romanos, tenían clarísimo que un matrimonio es algo establecido entre un hombre y una mujer. Podemos ver los escritos de Tácito, por ejemplo, cuando habla de Nerón, de los excesos de Nerón, y habla de que Nerón en una ocasión se casó en público con otro hombre, ¿no? Y Tácito, que era un pagano, pues se escandaliza de esto, ¿no? Se horroriza. No era cristiano, no le habían comido el coco, entre comillas, pues con las enseñanzas judeocristianas, era un gentil, un completo pagano. Pero incluso el orden natural de las cosas le enseñaba a Tácito y a otros escritores grecorromanos que no tenían nada que ver con el cristianismo ni con la Biblia, que todas estas cosas eran contra natura, por mucho que nos intenten convencer de que no es así. Y además, filosóficamente, tenemos el derecho de no creerlo y de proclamarlo.
Naturalmente.
Porque también yo estoy viendo asomar un monstruo de siete cabezas con toda esta cuestión de la homosexualidad o de las parejas de homosexuales, etcétera, que es cierto espíritu totalitario que se empieza a implantar en algunos sectores de la sociedad, totalitario en el sentido de hacernos aparecer a los que no creemos de esta forma como elementos antisociales o retrógrados,
subversivos,
o como los malos de la película. No, sí, realmente es así, es muy sutil,
es cierto, es preocupante,
pero asoma ese monstruo de siete cabezas totalitario y curiosamente en aras de la libertad y de la tolerancia.
Más bien del libertinaje o de la nueva tolerancia.
Yo más bien lo que el tufillo que está empieza a aparecer es de una suma intolerancia. Una intolerancia, pero integral, contra todo lo que es bíblico y que viene de parte de Dios.
Bien, pues es un tema que apasiona.
Decir es que siempre la verdad es la que nos ayuda para bien. Y es lo que hay que decir, la verdad, ¿no? Es lo que nos ayuda a comprender.
Además, insisto, que no intenten ligar el asunto con la ideología cristiana, porque incluso los romanos y los griegos tenían muy claro que el núcleo familiar era un hombre y una mujer.
Precisamente en la sociedad romana y griega se empezaron a desintegrar cuando hubo, bueno, entre otras muchas cosas,
lo que yo quería decir es que...
Pero la desintegración familiar.
Que quien bien te quiere te dirá la verdad, pero el que te pasa la mano por encima, esa persona no te quiere. Pero la persona que te dice, y la palabra de Dios, Dios nos ama y nos quiere, y quiere lo mejor, no lo bueno, sino lo mejor para la humanidad. Y entonces es lo que quería resaltar, que Dios quiere lo mejor para nosotros.
Muy bien.
Y es que también lo que nos podemos fijar es una cosa. En el principio, como habéis dicho, Dios creó al hombre y Dios creó a la mujer. Pero es que hasta el cuerpo lo hizo distinto. Entonces el hombre ahora quiere hacernos creer que eso es normal, de que ellos puedan estar juntos. No. Y luego lo que estaba diciendo este señor que ha llamado es verdad. Están adoptando niños por su propio egoísmo, porque en sí ellos no es que tengan amor por esos niños, es que se quieren ellos mismos complacer y quieren trastornar las mentes de esos niños realmente, ¿no? Si lo miramos bien, es horroroso. Podemos decir claro. Que estamos en Sodoma y
es
en
Gomorra. Es que bajo el amparo de esto, que parece muy neutro y muy inocente, pues claro, se pueden cobijar muchas cosas. Pueden, yo no digo que sea así, pero que bueno, que es una puerta abierta para más cosas, como lo que ha dicho también de la ley esta del Canadá, el hermano, que es una confirmación de lo que yo he dicho a veces de la moral del chicle. O sea, que si empiezas a estirar un poquito y no hay fronteras, el límite, los hombres no van a establecer ningún límite porque la depravación humana. Entonces, ahora por ejemplo, y ojo al dato, ¿no? Como decía aquel, la gente todavía se escandaliza de la pederastia, ¿no? O sea, del sexo con niños, ¿no? Pero ya aquí el hermano este que ha intervenido ya ha dado un dato inquietante, que bueno, ya están habiendo movimientos detrás del telón, legislativos, etcétera, para ir moviendo el listón de la minoría de edad. Y entonces, claro, desde el punto de vista filosófico, si no nos ceñimos a lo que dice la palabra de Dios o a una cierta moral, ¿quién dice que un mayor de edad tiene que tener 18 años? También podemos establecer la mayoría de edad en 14. ¿Y por qué no en 13 y en 12? Si el menor se deja y quiere, pues entonces empezarán a surgir los términos de madurez, que si la madurez, que si la libertad. Y quizás alguno pensará que lo que estoy diciendo es ciencia ficción o es una monstruosidad. Pero yo creo que es cuestión de tiempo, por desgracia.
Pues vamos a continuar con el programa. Hay otros temas que atañen a la familia, no solamente el tema de la homosexualidad, sino otros muchos, como las separaciones y los divorcios. Y, por ejemplo, vamos a plantear estas cuestiones dentro de un momento aquí en esta mesa. ¿Qué sucede cuando precisamente un matrimonio se rompe, se resquebraja? ¿Hay solución para un matrimonio en crisis? ¿Hay alguna manera de poder solventar esas situaciones difíciles o críticas dentro de los matrimonios? ¿O la única solución es el divorcio fácil? Que, por cierto, también hay una nueva legislación que pretende precisamente agilizar todo el tema de los divorcios legalmente. Vamos a tratar de este asunto también, de las separaciones, las parejas de hecho, cuestiones que nos interesan a todos y que tienen que ver con la familia. Hacemos una pequeña pausa musical y enseguida retomamos la conversación.
Aleluya. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra. Por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy la intimidad, al abrigo de tu gloria puedo estar junto a ti. Al ver tu santidad estoy maravillado ante ti y tu amor. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas,
Dios es un Dios de pactos. Y también el matrimonio es un pacto entre un hombre y una mujer. Y esos votos que nos hacemos en el altar cuando nos prometemos fidelidad para toda la vida, debemos de cumplirlo. Debemos de cumplir ese pacto que hemos hecho con nuestra esposa, con nuestro esposo, y de esa manera también agradar a Dios. A veces pensamos que este tema es un tema que está desfasado, pero no es así. Para un cristiano, el matrimonio es una cosa muy seria. Por eso, joven, si vas a contraer matrimonio, ponlo primero siempre en oración al Señor. Medítalo muy bien, porque es una decisión para toda la vida. Aquí no se trata de que, bueno, si va mal la cosa, probamos o nos juntamos, estamos un tiempo y a ver qué pasa, y si no, nos dejamos, cada uno por su camino. Esto no es así. Es un pacto, y como tal tenemos que cumplirlo.
Dios de pactos, que guardas tus promesas.
Póngase de pie y cántelo conmigo.
Es tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas. Descanso en tu palabra, por tu gracia estoy.
Los jueves desde las 7 de la tarde en Onda Paz estamos en tertulia.
Cuando tratamos el tema de la familia, pues pensamos mucho, o quizá nos vienen a la mente personajes famosos, ilustres de la sociedad. Yo no sé si a vosotros os pasa, pero cuando hablamos de divorcios, de separaciones, nos viene el caso de un artista famoso, o un cantante, o no sé, alguien que es muy conocido en la prensa rosa, ¿verdad? Pero realmente los medios de comunicación desempeñan un papel también importante en todo este asunto de las familias o de la manera de ver la familia. Luis, parece, no sé, en nuestra cultura, a través de los medios, que un matrimonio, bueno, es como un caramelo, ¿no? Si te gusta, te lo comes, y si no, lo tiras, lo sueltas, ¿no? ¿Qué te parece a ti?
Bueno, esa es la imagen que se desprendería, ¿no? Como tú has dicho, de algunas publicaciones del corazón, ¿no? ¿Cómo se llama? O de
la prensa rosa.
Prensa rosa, ¿no? Sí, bueno, pero nosotros no estamos de acuerdo con eso. Pero yo creo que la prensa esta que dices tú, o los medios de comunicación, lo que hacen es reflejar una situación. O sea, ellos no están inventando lo que ocurre, sino están reflejando pues el desbarajuste tan tremendo que existe cuando las personas tienen problemas. De hecho, la ruptura de los matrimonios, en la crisis matrimonial, lo único que hace es reflejar las crisis individuales. O sea, la crisis que hay en el individuo. La epidemia de separaciones, de divorcios que hay actualmente en nuestro país y en otros, es un reflejo de que cada uno de esos individuos, ese hombre, esa mujer, no tienen armonía interior. Y entonces, ¿dónde va a parar esta desarmonía, esta crisis, esta ruptura? Pues en la situación matrimonial es donde se refleja con más dramatismo.
Manolo, a veces parece por televisión, por los anuncios, la publicidad, que un matrimonio ideal, un matrimonio feliz, es aquel que tiene un buen coche, un chalet, una casa de campo, un buen perrito, o que sale de compras al centro comercial y encuentra una colonia. Eso es la imagen, el falso estereotipo que da, o se toma un cacao lat, los medios de comunicación. ¿Es eso cierto?
Bueno, a mí me gusta ser claro y al grano, como se suele decir, ¿no? Eso es lo que trata de enseñarnos el mundo. El mundo sabemos que está en tinieblas. El mundo no sabe lo que hace, porque el mundo hace lo que le apetece, y solamente eso, nada más. ¿Cuál es precisamente el modelo clásico? ¿Cuál es lo mejor? La persona que edifica su casa sobre la roca. ¿Qué es la roca? La roca es la palabra de Dios. Esa es la persona prudente. Esa es la persona que va a prosperar. No la persona que no tiene ni conocimiento siquiera, sino que va y actúa por sus propios deseos, por sus propias ganas que tiene de protagonismo, por su propia vanagloria de sí, y hace cosas. Pongo, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo. Se ha estado antes hablando, por ejemplo, de los hijos adoptivos, etcétera, ¿verdad? Pues ahí ahora, y está ya de moda, y es, por ejemplo, las madres de alquiler, ¿verdad? Fíjate, un hijo o una hija, un niño o una niña, que tiene dos madres, ¿verdad? Y tiene un padre, ¿verdad? Sin embargo, las personas estas que cogen a esa madre de alquiler dicen, no, yo es porque quiero, yo es porque amo a los niños. Entonces cogemos a esta mujer y así tenemos. No, eso es mentira. Ellos lo que quieren porque quieren dejar sus genes. Porque si aman a los niños, que cojan a esos niños que hay, por ejemplo, en China, que se están muriendo, que los tiran las niñas, en Croacia y en muchos lugares donde hay niños, que se muevan y que cojan a los niños. Si es que de verdad lo de esto. ¿Qué es lo que pasa? Pues que hay un deseo, pues de eso, de satisfacerse a sí mismo, y lo que ocurre es lo que pasa siempre, que cuando la persona pierde el norte, la brújula de lo que es la moral, pues como se está diciendo, cualquier puerta es buena para entrar, no hay límite, todo está bien, con tal de que lo que yo haga, y vemos como hoy en día, por ejemplo, pues eso, el matrimonio dura, hoy ya cuando se casa alguien, el que se casa por lo civil, pues los compañeros de trabajo pues ya están haciendo apuestas a ver cuánto dura, cuántos meses, máximo un año, dos años, están haciendo apuestas a ver quién gana. Y yo tengo experiencia, por ejemplo, por el trabajo que yo tengo de unos novios, ¿no? De pedir muebles y tenerlos ya apalabrados y tenerlos todos y llevar parte de los muebles, y cuando ya se los ha llevado y está todo y tienen el piso y todo, se ha roto. Uh-huh. Y no es uno ni dos, ha ocurrido ya en varios, ¿no? Y es lo que estamos viviendo en el día de hoy, ¿no? El matrimonio, los peligros que hay, todas esas cosas, ¿verdad? Que van nada más que a satisfacerse a sí mismo, no miran a la persona, sino que no la miran como una mujer o como un hombre, sino que lo miran satisfacerse a sí mismo. No me gusta, pues otro. Uh-huh. Y ya está.
Porque es esto realmente, Ángel, lo que está pasando con los jóvenes, que ahora se unen, igual conviven juntos bajo un mismo techo y demás, pero no se llegan a comprometer con los lazos del matrimonio. Esto es una pena también porque cada vez, repito, son más y más los jóvenes que viven de esta manera, lo que se llaman parejas de hecho.
Ahí está, que no quieren ningún compromiso, realmente es lo que les pasa. Los jóvenes se conocen y la sociedad crece en ese ambiente. Yo me acuerdo ya de hace años que decían, el año 2000, mucho dinero, mucho más trabajo y mucho más divorcio había, pero eso ya de hace años. Y bueno, y es lo que se ha ido fomentando, se ha ido ahí poniendo ahí al día, y claro, todo eso pues se va alimentando ese ego, y el hombre, pues si no nos cuidamos, pues el ego va creciendo, y lo que quiere es para sus propios caprichos, es para satisfacerse él mismo, y por eso los jóvenes no quieren compromiso. Yo me acuerdo, pues yo era un hombre que me casé a los 22 años y mi esposa con 21, y queríamos poner ya el matrimonio ya para toda la vida, no para un día, ni para un año, ni pensando en divorciarte, ni en nada de eso. Nunca había eso en nuestros pensamientos. Y no éramos creyentes todavía. Uh-huh. Y hoy en día, pues los jóvenes los ves que pierden esos compromisos. Me junto, primeramente se junta. Y entonces, bueno, vamos ahí estando unos años, si nos va bien, continuamos. Y así, pero no, hay pareja incluso que a la otra quiere casarse, que incluso. A lo mejor la compañera quiere casarse y él no quiere, está ahí esperando.
O viceversa.
O viceversa también, uh-huh. Puede pasar también. Pero realmente es que no quieren compromiso. Y lo malo es que si a veces, lo malo, se pueden llegar también, que puede ser bueno que se junten y se casen, pero después de estar casado que se rompa, a lo mejor se tiran 5 años juntos y dicen, vamos a juntarnos. Pues yo conozco gente así, que se ha juntado y luego a lo mejor se han tirado 1 año, 2 años y han tenido un crío y a los 2 o 3 años se han separado. Eso es triste, eso es muy triste, desde luego, porque no hay compromiso. La sociedad hoy en día hemos perdido esos valores, realmente eso es una pena. Deberíamos de recuperarlos y de estar ahí predicando la palabra, lo que el Señor quiere, que las familias sean para toda la vida. Mientras el hombre viva o la mujer viva, es un pacto, como la alabanza que ha estado compartiendo aquí Rubén. Uh-huh. Por la radio, el matrimonio es un pacto para toda la vida, para lo bueno, para lo malo, como dice, para la enfermedad y para siempre. Y Ale, sí, bueno, pues si se muere uno o el otro, pues Dios te da libertad también para formar otra pareja. Uh-huh. Pero lo que estamos viendo es que no hay compromiso en los jóvenes, realmente. Uh-huh.
Hay dos palabras que pienso que en el día de hoy, pues suenan pasadas de moda. Como sabemos que los hombres pues quieren inventar, quieren hacer cosas. Y son las palabras compromiso y la palabra fidelidad. Son dos palabras que que vemos que en el día de hoy nadie se quiere comprometer con otra persona. ¿Por qué? El que no se quiere comprometer con otra persona es porque no es de fiar. Eso está claro. Y el que no quiere fidelidad es porque él no es fiel.
Alguien que busca solamente lo suyo.
Ahí exacto, está, ahí claro. Está. Y lo estamos viendo que lo están declarando. Uh-huh. Y luego vemos por otro lado que también hay los medios de comunicación, como pueden ser la televisión secular, cualquier canal, cualquier de estos, que están hablando y exponen cosas sin ellos haberlo experimentado ni ellos haberlo pasado. Simplemente hablan por hablar, porque dice que son progres y que esto es lo moderno y esto es lo que se lleva. Pero mira, lo que se lleva es lo que se ha llevado y se llevará siempre. El último periódico que tú puedes comprarte en el día de hoy es la Biblia. Porque ahí te dice, mira lo que dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo capítulo 3, dice: también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Está hablando de los postreros días. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Hay hombres y mujeres amadores de sí mismos hoy en día? Más que nunca. Dice que habrá también hombres avaros. Es decir, hombres ladrones, hombres que les gusta el dinero, su ambición es el amor al dinero y nada más. Vanagloriosos. También serán soberbios, blasfemos, desobedientes de los padres. Ingratos, impíos, sin afecto natural. Dice muchas más cosas, esto por numerar algunas, ¿no? Y esto lo estamos viendo, que esto es palpitante y que está en el día de hoy. No es que lo hubo ya en aquel tiempo lo hubo también, pero no en la medida como lo hay ahora.
Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y a los fariseos le dijeron, bueno, a los judíos mejor dicho, le dijeron: ¿cómo dices tú que seremos libres? Ya somos libres. Y Jesús le dijo: el que practica el pecado es esclavo del pecado. Uh-huh. Y sabemos que la homosexualidad es declarada por la palabra de Dios como un pecado. Mira, hay incluso algunas iniciativas también dentro del campo evangélico que defienden a los gays. Hay alguna asociación incluso que está de parte de ellos, ¿no? Yo respeto naturalmente a estas entidades. Hay una concretamente, me llegaba la noticia, en Extremadura, y bien, da una opinión en un medio, se dirige a las autoridades para que por favor, lo voy a leer literalmente, un grupo gay llamado, bueno, no dice el nombre, es el portavoz de la Extremadura, Grupo Gay Evangélico de España, sí. Y su portavoz pues ha solicitado por medio de una carta al presidente del gobierno de España que desoiga las reclamaciones que el Consejo de Iglesias Evangélicas de Extremadura le ha dirigido en un escrito bajo el título: por favor, por lo que más quieran, no aprueben el matrimonio gay. Pues esta asociación, de repito, de carácter evangélico, entre comillas, pues está a favor de la homosexualidad. Y es lo que quería comentaros ahora, que estas corrientes se están introduciendo, tanto el tema de la homosexualidad, comienzan a introducirse, como el tema de las separaciones, los divorcios. Cada vez en más iglesias se viven separaciones, se viven divorcios, incluso los pastores tienen que prepararse también para aconsejar y tratar de evitar estas rupturas familiares, ¿verdad? Luis, ¿qué está pasando en la atmósfera espiritual? ¿Qué se está moviendo? Porque ya repito, esto salpica hasta dentro de la iglesia.
Claro, esto es un ataque a la línea de flotación del orden de cosas impuesto por Dios. Yo creo que el enemigo sabe que si golpea a la familia, pues desintegra la sociedad. En el fondo lo que hay es una apuesta en duda o una apuesta en entredicho del orden de cosas de Dios, de la soberanía de Dios, y el matrimonio no es más que el reflejo, o sea, el ataque al matrimonio no es más que el reflejo de una batalla mucho más amplia contra todo lo que significa el control de Dios sobre su creación. O sea, no es la única batalla, pero es una de las más importantes. Y es una de las facetas de la actual lucha espiritual que existe, ¿no?, por el control del planeta. Uh-huh. Y que, haciendo ya un poco de escatología o de profecía, en último término desembocará pues en el surgir del sistema. O sea, el sistema ya se está preparando, ahora lo que falta es el hombre, ¿no? Que es el gran rebelde, el hombre, el anomos, que dice el Nuevo Testamento, el ilegal, el impío, el anticristo, que se levantará contra todo lo que se dice Dios o se adora, dando a entender que él mismo es Dios. Pero este espíritu ya existe, precisamente cuando legisladores y grupos sociales y de presión empiezan a poner en cuestión el orden de cosas que ha existido hasta ahora y que existe desde el paraíso, desde el Génesis, vemos como hay un espíritu de rebelión. que es lo que el anticristo personificará, la rebelión última y total y completa contra Dios. Ya hubo un intento de este tipo, y termino, ¿no?, para no extenderme, en la revolución bolchevique, cuando los bolcheviques ganaron la, o sea, hicieron la revolución en la Rusia soviética en 1917, pues ellos proclamaban estar en contra de todas las instituciones burguesas, porque eran de origen cristiano, eran ateos, ¿no?, militantes, y decían que esto era un orden caduco de cosas, y abolieron el matrimonio cristiano, el matrimonio burgués, que ellos llamaban en Rusia, y legalizaron lo que podríamos llamar hoy día el amor libre, la simple unión sin más de un hombre y una mujer, tipo como una hippie, por ejemplo, ¿no?, como en una comuna hippie. Pues bueno, al cabo de cierto número de años tuvieron que dar marcha atrás, porque las consecuencias sociales fueron tremendas, ¿no? Aumento de niños abandonados, aumentó el índice de alcoholismo de una forma brutal, las separaciones matrimoniales, valga la expresión, porque no había matrimonio, pero bueno, las familias desintegradas, las bajas laborales, etcétera, etcétera, hasta el punto de que, bueno, tuvieron que volver, sin querer reconocerlo, y con otra fraseología volvieron al matrimonio tradicional, hasta el punto que en la Rusia soviética llegó un momento en que era tan difícil divorciarse como en cualquier país burgués, precisamente por las consecuencias sociales de querer abolir el matrimonio tradicional.
Muy interesante ese comentario. Ángel, también hay una cuestión importante en medio de todo este mare magnum de esta cultura del divorcio, vamos a decirlo de algún modo, ¿no?, que estamos viviendo en nuestro tiempo. Hay algunos, los más débiles, que siempre son los primeros que sufren, como es el caso de los niños. Ciertamente es triste ver la separación, como un niño tiene que compartir un tiempo con la mujer, con la madre, un tiempo con el padre. Esto es una marca para el pequeño, ¿verdad?
Esto yo no lo he vivido, desde luego, pero para lo que vemos a veces en televisión o a veces en personas, que
los vecinos, la familia,
los vecinos, desde luego debe de ser muy duro, muy triste para el niño ver a su padre o a su madre discutiendo. Eso es lo primero, y día tras día eso debe de ser terrible, y eso va ahí dañando su corazón. Y un niño pequeñito, es que los niños se dan cuenta de todo, aunque tengan 3-2 años, incluso a lo mejor más pequeños todavía, se dan cuenta cuando los padres riñen, y si empieza ya a separarse, el padre se va, se tira días sin venir, luego viene, y todo eso va dañando al niño, y todo eso lo va sufriendo y va creciendo en ese ambiente. De luego debe de ser muy triste, muy duro para un niño crecer así.
Mencionábamos también en uno de los programas el síndrome de alienación parental, creo que se llama, que consiste en cuando un padre o una madre separado le hablan mal al hijo del otro cónyuge, ¿verdad? Uh-huh. Y tratan de crear en él unos prejuicios y una raíz de amargura en contra del padre o de la madre.
Yo he vivido esto durante muchos años. Yo soy hijo de padres separados.
¿Cómo ha sido tu experiencia, Luis?
Pues muy traumática. Y la de mis hermanas quizás más, por ser, bueno, chicas y, bueno, en la época aquella, pues más indefensas, ¿no?, por decirlo de alguna forma. Entonces yo he vivido, bueno, antes de la separación, pues años de violencia doméstica, no de violencia llegando a las manos, me refiero a violencia verbal. Y lo que tú estabas diciendo, el tener que escuchar a una de las partes pues hablar mal de la otra. Claro, resulta que una de las partes es tu progenitor, no es cualquier persona, es tu padre o tu madre, ¿no?, que cuando eres pequeño, por lo menos para mí, eran como Dios en la tierra, ¿no?, por la veneración y el respeto que les tenía. Y es traumático tanto el proceso de violencia antes de la separación como el hecho de la ruptura de la separación produce una sensación
de vacío,
desorientación, de vacío, de tristeza, ¿no?, de falta
de
horizontes, ¿no? Sí, es como todo tu mundo se derrumba, aquellos que desde pequeñito has visto como, bueno...
¿Qué edad tenías tú, Luis?
Yo 24.
Tenías 24, ya eras mayor.
Sí, 23, 24 años, pero ya la situación esta de tensión y tal venía de años atrás.
Sí.
Y la verdad es que es muy
doloroso,
traumático.
Es doloroso. Ciertamente estamos aquí, en esta tarde, en este programa, pues alentando a las familias, a aquellas personas que quizá hoy están con problemas en su matrimonio. Recuerda que el Señor quiere que puedas vivir una vida de gozo, de paz, porque si Él nos ha permitido que estemos en esta tierra es para darnos una vida de plenitud. Lo que sucede, naturalmente, que a veces cosechamos nuestros errores, y el tema de las separaciones, los divorcios, pues es un tema complejo. Cada caso, cada vida, cada matrimonio es un mundo. Hay casos que son insostenibles, es cierto, cuando ya se entra en la violencia de determinado tipo, y que, bueno, a veces dices, es preferible pues que cada uno tome su camino, ¿no? Pero son casos muy drásticos y muy radicales. Pero ciertamente las familias cristianas tenemos un desafío por delante. Es el desafío de mostrarle a este mundo que realmente se puede vivir en matrimonio y ser felices. ¿No, María? ¿Qué opinas?
Bueno, primeramente yo estoy pensando, mientras hablaba Luis, que ¿por qué existe el divorcio? Yo pienso que una de las cosas por qué existe es lo que ha dicho Ángel, que no hay un compromiso. Y luego también entran en el matrimonio sin un verdadero amor, sino ya en su corazón no hay fidelidad el uno al otro, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Que este matrimonio a la larga se rompe, ¿eh? Pero lo bueno es que cuando vamos a Cristo, el Señor restaura nuestras vidas, ¿eh? Por eso, si conocemos al Señor, todo es distinto. Entonces, la pregunta que tú me has hecho
es en relación con cómo podemos los matrimonios cristianos mostrarle a este mundo que podemos vivir, pues, hombre y mujer casados y ser felices como matrimonio.
Bueno, primeramente, cuando venimos a Cristo, Él cambia nuestras vidas. Y si no había fidelidad, nos volvemos fieles realmente, ¿no? ¿Por qué? Porque el Señor nos da una nueva naturaleza, ¿eh? Él nos llena de amor. Y si no había amor en este matrimonio, el amor que el Señor pone en nuestros corazones podemos compartirlo con nuestro cónyuge, ¿no? Entonces, Él cambia el matrimonio porque primeramente nos ha cambiado a nosotros. Claro. Y si los dos son del Señor, hay un mutuo amor el uno al otro y un respeto. Y el pacto ese sigue. ¿Por qué? Porque ahí está el Señor. Podemos ser fiel con el Señor. Porque mira, sin el Señor, al no ser fiel, el Señor mismo dice que como somos infieles, cuando miramos a una mujer, dice, cuando miramos a una mujer deseándola, ya estamos adulterando. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es malo, en realidad. Pero cuando Él nos cambia, entonces esto ya no existe en nosotros. Yo te estoy diciendo una persona antes de conocer al Señor, pero cuando llega a conocer al Señor, Él cambia todas las cosas completamente.
El gozo, la felicidad son posibles, Ángel, ¿verdad?
Sí, sí, es lo que dice la Escritura. Aquí dice, en Efesios 5, 28, dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la Iglesia. Vemos cómo es el Señor el que nos ama, el que nos cuida, pero también los maridos debemos de amar a nuestras mujeres como a nuestros mismos cuerpos. Por eso es lo que habla María, de antes y de ahora. Antes el hombre, pues sin Dios somos carnales. ¿Y los carnales qué queremos? Pues pasarlo bien, vivirlo bien, ir de discotecas, de mujer en mujer, de beber esto, beber lo otro. Carnal, eso es lo que es vivir una vida carnalmente, pero cuando venimos a Dios ya no vivimos para nosotros.
Las cosas viejas pasaron.
Exacto, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Amén. Y entonces ya el esposo mira a la esposa de otra manera y era el cambio que ha hecho el Señor en nuestra vida. Yo antes a mi mujer la amaba y la quería para toda la vida y quería un compromiso real para toda la vida, pero cuando vengo a Cristo veo una diferencia, esa dulzura,
la pureza,
esa miel que sale. No es que a veces, como decía al principio, hay cositas también, diferencias, pero el amor de Cristo nos ha cambiado y hay esa dulzura, hay ese gozo, hay esa paz y el Señor es bueno.
Como dice la palabra, cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente.
Exactamente.
Somos el hombre, la mujer y el Dios en medio.
Es lo que lleva a decir.
Que nos une.
Realmente, como el Señor es el Señor, entonces, si hay alguna diferencia, los dos se ponen de acuerdo en oración. ¿Y qué ocurre? Que el Señor obra ahí, ¿eh? Porque Él es el Señor de la vida de uno y de la vida de otro.
Amén.
También a veces hay casos extremos, hay casos donde se necesita incluso consejería. Sabemos que lo primero es, como matrimonios cristianos que somos, es estar en buena relación con el Señor, tratar de vivir en comunión con Él, tener comunicación en el matrimonio, eso es muy importante, fundamental, y tratar de que uno u otro cedan cuando hay tensiones, ¿verdad? Porque si ambos están en conflicto y están tensos, eso acaba rompiéndose. Uno de las dos partes tiene que empezar a ceder. Y cuando no, en casos extremos, pues hay que recurrir a algún seminario de orientación, por ejemplo, el que se va a hacer en Barcelona en este mes de abril próximo, donde se van a hacer estos seminarios de orientación al matrimonio, que se va a realizar a través de Familia a Familia, este ministerio que va a estar organizándolo el día 2 de abril, la primera sesión, y también el día 23 de abril, la segunda sesión. Para más información, pues puede llamar al teléfono 93-446-1340, y también al 667-605-746. 667-605-746 es el Ministerio de Familia a Familia que organiza estos seminarios de orientación al matrimonio. Y es bueno pedir consejo cuando una situación es difícil, cuando es insostenible, antes que decidirse a romper el matrimonio, antes de decir que cada uno toma su camino, ¿verdad? María, ¿ibas a decir algo más? Porque el tiempo se nos acaba. El tiempo se nos va, nos quedan apenas unos minutos y vamos a estar haciendo nuestra última ronda de comentarios, comenzando por aquí, por Luis, quizá. Si quieres decir algo más, puedes decirlo.
Bueno, de hecho, hace poco que he estado hablando yo también. Si es la última intervención, pues simplemente decir que, como se acaba de reflejar la hermana, si no hay un cambio individual, no puede funcionar el matrimonio. De hecho, como insisto en lo que he dicho antes, las rupturas de los matrimonios, la crisis matrimonial no es más que un reflejo de la crisis del hombre moderno o de la mujer moderna, de la crisis individual, de la falta de freno, de la falta de compromiso, de la falta de horizonte, de futuro, de creencias, de convicciones. Vivimos en una época en la que incluso está mal visto la palabra verdad o verdades absolutas. Hoy día todo se relativiza. Si una persona dice tener convicciones muy profundas o decir que existen verdades o la verdad, pues ser tildado de integrista, de fundamentalista, es la palabra que está el señuelo de moda, el fundamentalismo en todos los órdenes. Entonces, en una sociedad así, pues ¿cómo puede funcionar el matrimonio? De ninguna manera. Si todo se relativiza, todo es relativo, todo está sujeto a discusión, a debate,
no
a
hay
duda.
Absolutos.
Es una sociedad que está instalada en la duda permanente. No. Si os fijáis en los títulos a veces de las revistas de historia o libros, muchas veces son interrogantes, ¿no? ¿Existió Abraham? ¿Es verdad la Biblia? ¿El hombre es un ser realmente racional?
No, todo se enfoca. En algunos casos no, porque los descubrimientos de Atapuerca. Ahí has tocado un tema sensible para mí.
Excepto las fechas de los homínidos y los antropoides.
Claro, cuidado.
Esto sí, entonces son 4,5 millones de años.
¿Coma 5?
4,5, exactamente. Solo. Ni coma 3 ni coma 2.
Bueno.
chistes aparte. Es esto, no puede funcionar ni el matrimonio, de hecho tampoco pueden funcionar las sociedades, no pueden funcionar las ciudades, y vemos como cada vez también aumenta más la criminalidad, las tensiones sociales, etcétera, etcétera. Y esto no es ni más ni menos que un reflejo de la crisis del individuo sin Dios, del individuo autocentrado, del individuo que niega al Creador.
Ángel, 30 segundos.
30 segundos, pues yo decirles que, como dice la Escritura, que Dios creó todas las cosas buenas en gran manera y que creó al hombre bueno en gran manera y a la mujer en gran manera. Pero por motivo del pecado, pues claro, ahí ya entró la desobediencia y la rebeldía. Pero si nos acercamos a Dios, pues las cosas nos van a ir muy, muy bien.
Amén. Y María, tus 30 segundos, rápidamente.
Yo solamente quisiera decir que si alguno tiene problemas, que venga Cristo, porque Amén. Él es el que cambia las vidas. Amén. Dice que cuando vamos a Él, Él hace todas las cosas nuevas, completamente. Y las cosas viejas pasaron y dice, he aquí, todas son hechas nuevas. No importa la índole del problema que una persona pueda tener, el problema que esté pasando, pues lo que sea. Yo solo le puedo decir que Cristo puede cambiarle, que Él puede hacer una nueva creación de Él y cambiar su corazón en un nuevo corazón. Y entonces Él podrá hacer las cosas que ahora no puede y sabe que lo que está haciendo está mal, ¿no? Pero cuando le entregue su vida a Cristo, Cristo lo cambiará y podrá hacer la voluntad de Dios.
Manuel.
Bien, yo quiero decir más o menos lo que dije al principio, ¿verdad? Que lo que estamos hablando aquí no es algo que alguien no lo haya dicho, no lo haya impuesto ni nada por el estilo. Simplemente estamos siguiendo lo que es la palabra de Dios y lo hemos experimentado en nuestra propia vida. Por eso tenemos motivo para que hablarlo. No somos como los presentadores de televisión que no lo han pasado ni nada de eso. Nosotros lo hemos vivido y lo estamos viviendo. Si al hombre y a la mujer en el día de hoy le hiciera falta un médico para así ser feliz, Dios hubiese mandado al mejor de los médicos. Si hubiese hecho falta un economista, hubiera mandado al mejor. Si hubiera hecho falta un científico, hubiera mandado al mejor. Pero al hombre lo que le hace falta es un salvador. Y este es Cristo Jesús. arrímate a Cristo Jesús, a la persona, y tendrás la salvación del Señor.
Amigo, amiga, si tu familia está en crisis, recuerda que el Señor Jesucristo está a tu lado en este momento. Puedes clamar a Él y pedir que Él salve tu matrimonio. A veces los consejos no son perfectos completamente, a veces las palabras no alcanzan a expresar con sabiduría o la sabiduría necesaria la solución a un problema, pero un milagro Dios puede hacerlo también en tu familia. Clama al Señor, búscale, vive para Él y también podrás experimentar esa restauración en tu propio hogar. Que Dios te bendiga. Hasta el próximo programa. Ya nos despedimos de aquí del programa de tertulia. A todos los invitados también. Gracias, y a Rubén allá en los controles. Bendiciones.
Para contactar con el equipo de En Tertulia, escríbenos a las siguientes direcciones de correo electrónico: entertulia@ondapaz.fm. entertulia@terra.es. O bien al apartado de correos 2093 de Sabadell, Barcelona. Apartado de correos 2093 de Sabadell, Barcelona. Haznos llegar tus comentarios o sugerencias sobre los temas que consideras de interés. Escríbenos a entertulia@ondapaz.fm, entertulia@terra.es o bien al apartado de correos 2093, Sabadell. Participa en el programa.
Sirviendo a Dios en las personas. Misión Evangélica de Cataluña. Una entidad religiosa que desarrolla distintas áreas de ministerio con el propósito de que el nombre de Dios sea glorificado. En el área social, a través de GESED, una ONG de ayuda cívica y asistencial. En el área cultural, por medio de la asociación Voz de Vida Cataluña en el marco autonómico y promoviendo a nivel estatal intercambios culturales con el pueblo hebreo por medio de Amistad por Israel. En el ámbito evangelístico y congregacional, Misión Evangélica de Cataluña tiene su sede en la ciudad de Sabadell, en la zona norte, en la avenida Matadepera 241, La Roureda, donde nos reunimos los miércoles y viernes a las 7 de la tarde y también el domingo a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde. Visítanos, nos gustaría poder conocerte. Allí encontrarás una comunidad de amor y oración. Misión Evangélica de Cataluña. Sirviendo a Dios en las personas. Tertulia. Toda la actualidad vista desde un enfoque bíblico. Los principales temas de interés de nuestros días tratados a través de la palabra de Dios. Nuestro mundo, la historia y sus protagonistas. En Tertulia. Un programa coloquio abierto a la participación telefónica de los oyentes.
La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios. En Tertulia, programa patrocinado por Misión Evangélica de Cataluña en colaboración con esta emisora.